O mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jauft dir zu, meine Seele jauft dir freudig zu. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir meinen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesu, hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar. Dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir meinen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesu, huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du der Sünden Schuld nicht gedenkst nach deiner Huld, nicht gedenkst nach deiner Gnad und Huld. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß.
Pero Dios el Señor nos bendiga a todos y sea con todos nosotros. Y cuando fue hablado el pensamiento de que Dios envió luz, reveló su palabra, yo pensé en Zacarías 14, verso 7. En el tiempo de la noche habrá luz. En general, en el tiempo de la noche es oscuro, pero el Señor prometió que habría luz en el tiempo de la noche, y Él nos regala la gracia para caminar en esa luz. Hemos recibido saludos de muchos. Fueron grandes, muchas llamadas. Pues el hermano Mutica nos envió saludos. Después también el hermano Edoné y el hermano Paul de Nairobi. Después nuestro hermano Eli de Edmonton con toda su familia y amigos. Y después nuestra hermana Karina Softman. Saludos. Su hermana también está en Perú, llegó a Perú sin problemas. Después tenemos saludos de una hermana Lars, ella envía saludos, saludos de Rumanía, de nuestro amado hermano Adrián, saludos de nuestro hermano Usu y saludos del hermano Karki. Todos esos saludos después de la hermana, de los hermanos Holviti de Finlandia, y otra vez saludos del hermano Norman Jafta. Son sencillamente nuestros preciosos hermanos en todos los pueblos, naciones y lenguas. Como nosotros ayer lo escuchamos,
mit dem Volke Gottes auf der ganzen Erde verbunden.
Estamos unidos con el pueblo de Dios sobre toda la tierra y el divino mensaje realmente está llegando hasta el final de la tierra. Y cuando aquí fue expresado de que el Señor ha cuidado de todo esto, y de que es no solamente una casa de Dios se haya producido, en el cual nosotros nos podamos sentar para escuchar su palabra, sino que el Señor realmente dijo que el alimento debía ser almacenado y de que vendría el tiempo donde, cuando debía ser repartido, el tiempo en el cual habría que ir de ciudad en ciudad y de nación en nación para llevar el mensaje. Es un mandamiento divino, un llamado divino relacionado al santo plan de salvación, el cual el Señor está llevando a culminación en nuestros días. Y esto también lo hemos mencionado ya varias veces aquí, 1974. Tuvimos el primer día aquí que comendamos esta casa sencilla para Dios, sencillamente con el pensamiento de que el regreso de Jesucristo está muy cerca y de que no necesitamos ningún palacio el cual sobreviva los mil años o el reino milenial, sino que sencillamente un sitio donde podamos venir y reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Y después entonces vino el año 76, cuando todo dentro de la iglesia del mensaje se había concentrado en pensar que en el 1977 todo terminaría, porque el autor del libro del hermano Branham añadió algo propio en el libro de las siete edades de la iglesia, y realmente en el libro en inglés la página 323, creo, de que en 1977 todos los sistemas mundiales terminarían y que el reino de Dios, el reino milenial, vendría. Y por esa cosa que fue añadido ahí, por ese texto que fue añadido ahí, que no salió de la boca del hermano Brown, sino que fue añadido por ese hombre, entonces todos los que respetaban el ministerio del hermano Branham también tomaron eso, porque ellos pensaban, vino de las bocas del hermano Branham, porque el libro lo escribió el hermano Branham, o porque tenía su nombre. Y entonces después sucedió aquí como varios metros aquí al lado mío, a mi lado izquierdo, cuando el Señor me habló con voz tremenda y poderosa y me dijo, mi siervo, muévete al terreno de vecino y encomiéndamelo a mí, edifica ahí, porque vendrá gente de todos lados, de muchas naciones, los cuales deben de ser alojados. Ahí había una grande cerca de 2 metros 20, y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial ahí había habido un almacén, y yo tuve que dar la vuelta completa para poder llegar hasta ahí, hasta el terreno vecino, para encomendarle ese terreno al Señor. Y así miramos realmente hoy a muchos años atrás, en los cuales Dios, el Señor, ha dado instrucciones y nos ha guiado paso a paso hasta, si pudiéramos decir, hasta el día, el momento glorioso, cuando el hermano Schmidt, el hermano Paul Schmidt, que venía del terreno cuando se estaba edificando, cuando se estaban terminando de edificar, y entonces simplemente pasando me dijo, hermano Frank, esto no es suficiente. Ese único edificio no es suficiente. Y seguimos los dos caminando adelante, y al siguiente Morgan, en la calle 7, yo abrí la Biblia y la palabra está en plural. Decía, y edificaron y culminaron los edificios. Y entonces yo sabía que ya no debía ser edificado una sola, sino dos edificios. Y así, Dios el Señor realmente guió todo. Nosotros no hicimos mucho de ello, pero estamos agradecidos de corazón de que nosotros todos esos pasos los hemos podido dar con el Señor y de que Él realmente ha regalado gracia y otra vez gracia para a nosotros, las personas más sencillas sobre la tierra, de revelarse así, de confiarnos así su palabra. Imagínense por un momento qué confianza tan grande Dios ha puesto en nosotros, como en los profetas y en los apóstoles, cuando Él dijo, yo te llevaré de ciudad, te enviaré de ciudad en ciudad para predicar mi palabra. Dios sabía de que nosotros anunciaríamos su palabra con verdad, sin interpretar ni una sola escritura, ni añadir nada, sino teniendo completo respeto ante su palabra. Y esto es necesario para que la palabra nos pueda ser revelada fresca desde el trono. Yo aquí ya lo he mencionado una o dos veces. En los avivamientos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Espíritu de Dios obró de forma tan poderosa, donde muchos fueron bautizados espiritualmente, pero había un tema principal en todas las oraciones. Oh Señor, revela tu palabra fresca desde el trono. ¿Cuántas veces no lo mencionamos en las horas de oraciones a través de nuestros labios? Y entonces llegó el día, entonces llegó la hora en el cual yo y algunos otros podemos reconocer de que Dios reveló su palabra fresca desde el trono. No la interpretó, no, sino que no de interpretación privada, sino que Él envió a su profeta para revelarnos su palabra. Y de esto, hermanos y hermanas, también es necesario de que el mismo Espíritu Santo, la misma unción del Espíritu, nos enseña a todos nosotros. El mismo Espíritu, el cual estaba sobre el profeta, en los profetas, que estaba en el Señor, en nuestro Señor, Él fue el ungido. Y la unción tiene que estar sobre nosotros para que nosotros podamos recibir la revelación de todo, así como Él lo ha querido y lo ha pensado. Y entonces tenemos dos cosas conjuntas. Entonces Él abre el entendimiento para la Escritura. Y entonces Él es cuando Él puede revelar su palabra en nosotros a través del Espíritu Santo. Es sencillamente maravilloso de que nosotros todos lo podamos vivir personalmente. Dios no habló a nuestras cabezas, ya no hay ninguna discusión más, sino sencillamente introducción en el plan de Dios, revelación de Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, no solamente el don de la profecía, esto pertenece a los 9 dones espirituales, pero el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros tomamos todo con fe, lo que Dios nos ha regalado, y podemos dar testimonio de que Dios en su gracia, en todos los años, nos ha guiado. Y cuántas veces yo no lo he dicho, Señor, yo he predicado todo tu completo consejo. ¿Qué más le puedo decir yo a tu pueblo? Y entonces la palabra una y otra vez es nueva para mí, para ustedes, para todos nosotros, porque el Señor nos lo revela a través del Espíritu Santo. Y déjenme leer de este capítulo en Primera de Juan esos versos para que todos sepan de lo que yo quiero decir. Y lo que Dios ha pensado para nosotros. Y este es el capítulo 2 en Primera de Juan, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y en el verso 21, en la última parte dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y después llegamos otra vez al verso 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y esto también existe, y digámoslo libre y abiertamente, así como la Biblia es interpretada y en todas las direcciones sobre la tierra es mal interpretada, así también se hace con las citas del hermano Branham. Pero nosotros no interpretamos nada. Nos es sencillamente revelado por el Espíritu Santo. Y entonces vemos la armonía entre aquello, lo que Dios le reveló al hermano Branham, lo que le reveló a Pablo, lo que le reveló a Juan en la isla de Patmos. Vemos la armonía divina en la palabra si nos es revelado por el Espíritu. Ahora el verso 27 hasta el final. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Sencillamente maravilloso de que nosotros todo lo podamos vivir personalmente por gracia. Y vamos al verso 28. Y ahora, hijitos, primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, permanezcamos en él, en su gracia, en su palabra. No pasemos por encima de la Escritura, sino que, como nuestro Señor mismo dijo, el que esté en mí, el que permanece, si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros. En este sitio sencillamente se enfatiza o se pone el peso principal en que la palabra de la Escritura no le sea añadido nada, pero tampoco le sea quitado nada, ni tampoco interpretado personalmente. Y asimismo ya lo hemos dicho, pero en todas las denominaciones la palabra es interpretada y otra vez interpretada. En 2 de Timoteo, capítulo 1, ahí ahora la gente más alta está discutiendo aquí en la nación, en nuestra nación, porque en el último verso, en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, porque habla de la mujer. ¿Lo tienen todos? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El punto de discusión ahora es de que las mujeres engendrando hijos serán santos, salvos. Y si uno lee las diferentes traducciones bíblicas, y si uno no toma las otras escrituras bíblicas relacionadas, entonces no se puede entender, al menos de que sea revelado por el Espíritu Santo. Y en especial en Rusia hay una completa congregación donde la mujer casada cada 2 años tiene un hijo por esta escritura. Es una mala interpretación. La mujer, a la mujer la salvación está garantizada, aunque ella, por la razón del pecado original, ella tenga que engendrar hijos con dolores. Pero la salvación ya sucedió, la caída, el pecado ya ha sido hecha otra vez, ha sido reparada. Pero es sencillamente necesario de que Dios nos revele su palabra. El que viene solamente con su propio entendimiento en la cosa, entonces nunca le será claro. Pero si nos es revelado por el Espíritu, y uno, incluso, preciosas hermanas, hay que leer también los versos anteriores a ellos. A mí sencillamente no me es agradable si se es tomado una escritura bíblica así y tener que leerlo una vez más en una ocasión así. Pero con todo esto yo sé que todas nuestras hermanas reciben cada palabra de Dios y no tienen ninguna resistencia en sí. Y entonces llegamos al punto en el cual el hermano Branham en especial le fue revelado en toda la completa creación. Había hombre y mujer ahí en toda la creación. Había machos y hembras, siempre de forma en pares, y en pares entraron al arca, pero con la gente era diferente. Primero fue Adán, y Eva estaba en él, y no al lado de él, en él. Y entonces Dios, el Señor, permitió que Adán viniera un sueño sobre él, y le abrió su costado, y sacó a Eva de él, y se la guió a él. Y él clamó, carne de mi carne, y huesos de mis huesos. Y entonces vamos al segundo Adán, a Jesucristo nuestro Señor. Primero él estaba solo, pero la novia estaba en él ya desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido elegida por él. Y cuando él en la cruz, cuando su costado fue abierto en la cruz, en Gólgata, y la sangre se derramó, su novia fue redimida y es dada a él. De nuevo, como podemos leer en Efesios 5, yo lo menciono según Cristo y la iglesia, dice Pablo, sencillamente maravilloso, como el santo plan de salvación desde el principio nos es mostrado ante nuestros ojos. Y entonces después el hermano Abraham dice, si Eva hubiese estado en la creación original, ella no hubiese podido pecar. Pero él añade y dice que fue necesario y que Dios sencillamente hace todo correctamente, pero aquí está escrito para nuestras preciosas hermanas. Gócense de esto en 1 Timoteo capítulo 2, a partir del verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y disculpen, pero así está escrito, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Un gran regalo le ha dado Dios, no le hubiese podido dar Dios a nuestras hermanas. Un regalo más grande que esto, de que el Señor le dijo a la mujer, sencillamente, oye, cuida de tu hombre y de tu casa y haz aquello lo que Dios, el Señor, te ha pedido en su palabra y deja aquello lo que Dios le dio a los hermanos, déjaselos a los hermanos. Pero ahora viene el porqué, el fundamento, el porqué de lo que está escrito aquí en el verso 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Nosotros ayer aquí ya lo dijimos claramente, Ahí está Eva, estaba Eva al principio de la creación natural. Y aquí está María, al principio de la nueva creación divina. Y de esto incluso está escrito en Apocalipsis, capítulo 3, de que Cristo, nuestro Señor, el principio de esta creación divina es Apocalipsis 3. Y aquí está escrito en el verso 14, Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: un nuevo comienzo, el principio de la creación de Dios. Y nosotros todos, los cuales somos una parte de la creación natural, hemos sido engendrados por el Espíritu para una nueva creación por gracia, como ayer en la noche lo leímos de 2 de Corintios 5. Está alguien en Cristo, es Él una nueva criatura, una nueva creación, y lo antiguo, lo viejo ha pasado y todo es nuevo. Después están los otros puntos, los cuales yo los quiero mencionar rápidamente, de Colosenses, capítulo 1. Y esta escritura bíblica, porque en ella no está completa, porque hay que añadir las otras escrituras bíblicas que están relacionadas a esto para tener todo el contexto. Y por esto, amados hermanos y hermanas, nosotros desde el principio lo hemos hecho así, de que no hemos tomado una sola escritura bíblica, sino todas las escrituras bíblicas que tratan de un tema bíblico. Aquí en Colosenses está escrito el verso 14, en el capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Digan amén. Amén. Una obra culminada de la redención. Pero el verso en el cual la gente discute es el 15. Aquí dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora viene la interpretación según propio entendimiento, de que Él ya había nacido desde antes de la creación, ya era unigénito, primogénito. Pero si nosotros leemos exactamente la palabra de Dios, lentamente, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha podido ver a Dios alguna vez. Dios es espíritu. Y allá en su plenitud, en la luz donde Él habita, Él podía ya existir de eternidad en eternidad. Pero entonces después Él salió de la eternidad y vino al tiempo. Y por eso está escrito que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Por eso está escrito que al principio era la palabra. Y uno realmente tiene que tomar todas las escrituras bíblicas y leer exactamente. Vamos a leerlo una vez más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito del Dios invisible. Dios sigue siendo según el Espíritu invisible, pero Él se reveló de forma visible y caminó en el jardín del Edén y creó a al primer hombre y a nosotros según su imagen. Y aquí el concepto, el primogénito, de la nueva y perfecta creación en Jesucristo nuestro Señor. Entonces después leemos el otro verso, el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y después el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí está otra vez, ahí también hace una propia interpretación. Una propia interpretación, ellos dicen que Él fue el primer primogénito con la resurrección. No, Él fue primogénito ya con el nacimiento, pero Él fue como primogénito en la cruz y se nos regaló la redención para todos los primogénitos. Él, el primogénito, Él murió en la cruz. Él, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8. Pero aquí está la enfatización en que Él, como primogénito, Él trajo la victoria y regaló una completa redención y bajó al infierno y venció al diablo y a la muerte. Y en el tercer día se levantó de entre los muertos. Todo en la santa orden divina. Él es todo en todo. Él es rey, sacerdote, profeta. Él es Cordero de Dios. Él es mediador. Él es abogado. Él puede ser todo y Él es todo. Lo que trata del plan de salvación. Y aquí leemos de que primero entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos y hermanas, está en mi corazón decirnos sencillamente de que nosotros, el pueblo del nuevo pacto, la iglesia de los primogénitos o la congregación de los primogénitos, somos los que creemos a Dios y que hemos recibido la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, y que debemos ser llevados a regresar a cuadrar con la palabra de Dios y con Dios, y que no debemos tener ninguna resistencia en nosotros, sino que por gracia debemos ser enseñados por Dios. Nosotros somos una congregación, como ya dijimos, iglesia, llamados a salir afuera, una iglesia, una congregación apartada, y hemos sido llevados de regreso al principio. Y ahí está una escritura bíblica, la cual les quiero leer a ustedes como comparación en Esdras. Para todos los que quizás no conocen mucho la Biblia, Esdras viene al lado o antes de Crónica, pero aquí tenemos el regreso del pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Aquí regresaban a Jerusalén de regreso y encontraron el puesto, el sitio del templo. Encontraron donde estaba el antes el altar, todo fue reedificado en el mismo sitio. Y a mí me me llenó mucho de que nosotros aquí en Esdras capítulo 1, verso 11, los hijos de Bebai, 623, y de que todo que todo lo trajeron consigo, pero en el verso 11 del capítulo 1, todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sebasá con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces todo lo que fue llevado del templo, esto fue regresado, incluso los 5.400, los otros 1.000 utensilios y todos los 5.400. Cuando yo leí esto, yo tuve un gozo grande, pues en la completa restauración todo tendrá que ser regresado. Dios va a cuidar de ello, de que todo sea restaurado otra vez a su estado original, en el cual, como estaba al principio. Aquí tenemos la palabra pacto en el Viejo Testamento una vez más. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con todo Israel. Y después, en el Nuevo Testamento, esta es la sangre del pacto. Un pacto es un contrato, y nosotros estamos contenidos en ese contrato divino. Y ese divino pacto permanece porque Dios lo hizo con nosotros, lo cerró con nosotros. Y la sangre del pacto es la garantía de que la palabra la cual Dios nos ha regalado se cumple o se cumplirá. Y por esto, si nosotros leemos todas las escrituras bíblicas las cuales hablan de pacto, en especial en Éxodo capítulo 24, como el pueblo y también el libro el cual Dios tenía que decir, le era encomendado o le fue encomendado al Señor. Y esto con la sangre del pacto, la cual fue rociada en ambos lados, o sea, en los creyentes y también la sangre del pacto. Vamos a leerlo en Éxodo 24, a partir del verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos y hermanas, Esto no es un pacto con solamente palabras, sino que por la sangre del pacto eterno ha sido sellado y cada palabra de Dios es clara y la podemos creer de corazón. Somos el pueblo del nuevo pacto, la iglesia de los primogénitos. Tenemos la sangre del Cordero, la hemos podido utilizar y sabemos que por gracia hemos sido justificados. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién quiere poner del lado del acusador de los hermanos? Pónganse del lado de Dios, crean en perdón, en reconciliación y no en acusación. El que acusa a otros está del lado de los del acusador
y
todavía nunca ha recibido perdón y reconciliación para sí mismo. El que ha tomado la sangre y la ha recibido y la ha tomado como remisión de sus pecados y reconciliación, él está bajo el rociamiento de esa sangre y tiene acceso a la palabra del pacto. Y para esto pudiéramos leer una gran cantidad de escrituras bíblicas. Pero vayamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 8, para mostrarnos de qué forma también en la encomienda del pacto, también en la encomienda, allá el pacto había tomado, tenía un peso principal y Dios siempre cuidó en todo el Viejo Testamento de que todo lo que sucediera en el Nuevo Testamento ya en como una sombra sea mostrado y expuesto en el Viejo Testamento. Y aquí tenemos en Primera de Reyes capítulo 8 cuando el hombre de Dios estaba haciendo la encomendación del templo. Aquí en 8, en el verso 15, está, y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido. Diciendo, y después vienen los versos, después viene el 20 y el 21, y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y ahora viene el verso glorioso, 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor, un lugar para el arca en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. El anuncio del pacto en el arca de la palabra revelada de Dios para ellos. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Y estas dos escrituras gloriosas las vamos a leer en el Nuevo Testamento de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, solamente el verso
28.
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, su sangre, fue derramada para muchos como remisión de pecados. Y esos muchos son aquellos los cuales ya en la promesa, la cual Dios dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones sobre la tierra. Y después a Gálatas 3, en Cristo, la promesa se cumplió y todos los pueblos, naciones y lenguas han sido bendecidos por Jesucristo nuestro Señor, el cual derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto. Y nosotros no somos alguna pila de gente, somos la iglesia de Jesucristo, la cual ha sido comprada por la preciosa sangre del Cordero, y creemos en cada palabra del pacto, del viejo y del nuevo, porque ambas pertenecen conjuntamente. Y después, entonces, en Marcos, capítulo 14, donde una vez más, desde la boca del Señor, nos es mostrado esta realidad. Marcos, capítulo 14, y aquí, a partir del verso 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Dios no puede romper el pacto, ni tampoco lo va a hacer. Él prometió en el Viejo Testamento: en aquellos días haré un nuevo pacto con ustedes. Y ese nuevo pacto Él lo hizo y lo selló con su sangre. Y nosotros somos el grupo comprado por su sangre, el cual está contenido en ese libro. Y yo lo digo una vez más: Dios no va a romper su pacto y nosotros tampoco. Y si alguien le pasara algo, entonces regresen con arrepentimiento y venimos, y nos arrepentimos y reconocemos que nuestro Redentor todavía es un fiel sacerdote. No necesitamos venir bajo alguna maldición. La maldición ha sido quitada de una vez y para siempre, sino que venimos a nuestro Señor y Él hace todos los daños, los repara. Vamos a resumir de lo que trata hoy. Dios tiene un santo plan de salvación. Dios hizo un plan con Noé. Hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Israel. Dios hizo un pacto con la iglesia en Jesucristo, nuestro Señor. Todas las palabras del nuevo pacto nos pertenecen, y todas las palabras del viejo pacto las tomamos también, porque también pertenecen a ella, y entonces podemos vivir la palabra como está escrita. Y también el pensamiento, hermanos y hermanas, de que ningún hermano trate de enseñar al otro, sino que como la unción os enseña, así también es correcto ante Dios. Y ninguna mentira, ninguna interpretación está en Él. Y entonces se cumple, Romanos, todos los que han sido guiados por Dios son hijos de Dios. Entonces se cumple, como la unción os enseña, así es correcto ante Dios. Entonces, el mismo Espíritu de Dios permanece en nosotros, el cual estuvo en los profetas, en nuestro Señor, en la iglesia original. Él ahora está en nosotros. Quizás algunos de ustedes quieran decir, ya, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quién fueron los discípulos? ¿Quién fueron los apóstoles? ¿Quiénes eran? Incluso de Elías está escrito en Jacobo, en Santiago 5, él fue un hombre como nosotros. ¿Qué quieren ser ustedes entonces? Permanezcan como gente sobria y sírvanle al Señor. No sean ningunos fanáticos, ninguna cosa extrema, sencillamente normal, gente normal en lo terrenal y en lo espiritual. Y el Señor, de forma tan maravillosa, nos ha sido revelado, se nos ha revelado y nos ha hablado así. Y también la palabra en Mateo 13, a los pueblos, a la multitud le hablaba el Señor en parábolas, pero a sus discípulos, los cuales él tomaba a un lado, él les revelaba las parábolas y les decía: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Hermanos y hermanas, yo miro con intención hacia un lado o desde un lado hacia el otro. ¡Qué gracia tan grande nos ha dado, regalado Dios! En un tiempo donde tantas interpretaciones, tantas doctrinas sobre la palabra, sobre el mensaje, están circulando por todo el mundo. Y Dios ha reunido un pueblo para escuchar su palabra. Reunid a mi pueblo para que escuche mis palabras. Y nosotros hemos escuchado las palabras puras de Dios, y las hemos tomado con fe y hemos recibido la revelación de ella. Y también todo lo que dijo el hermano Branham: uno sin ningún problema, bajo la unción y guianza del Espíritu Santo, uno lo puede sin ningún problema ordenarlo en la Santa Escritura. Y entonces no hay ninguna contradicción, sino revelación por el Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. Nosotros en este sitio realmente decimos de que ni una sola interpretación o explicación privada, nada, nada de eso lo vamos a dar, sino solamente la palabra gloriosa de Dios en original. La iglesia novia es la elegida. Juan el Bautista ya lo dijo. El amigo del novio escucha el gozo de la novia. Y este es mi gozo, es ahora completo, perdón, del novio. Y hasta hacia el Apocalipsis, donde dice: y su novia se ha preparado. Hermanos y hermanas, los llamados, los separados, los cuales son rechazados por todos, y lo seguiremos siendo, Y nosotros, ante la presencia de Dios, siempre nos hemos podido estar reunidos y hemos sido siendo edificados por el santo, sobre el santo fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal. Un Señor, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Todo regresando al original, al principio. Entonces, somos el grupo comprado por la sangre, y la sangre del nuevo pacto fue derramada por todos, por los muchos, los cuales se dejen entrar, meter en ese pacto, los cuales reciban por fe el perdón y la reconciliación y vivan su salvación con el Señor por gracia. Yo, por mi lado, solamente tengo que hacer lo que el Señor me pidió a mí, como lo dije ya al principio, y como Él pudo poner su confianza en nosotros. Él sabía desde antes de la fundación del mundo de que nosotros le creeríamos, de que le confiaríamos, de que permaneceríamos en su palabra. Si permanecieres en mí, en mis palabras, permanecieres en vosotros, entonces ustedes son mis verdaderos discípulos. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede imaginar alguien de que un profeta Isaías trajera o anunciara un mensaje mezclado? ¿Puede alguien imaginarse que algún profeta o apóstol trajera una propia mezcla? No, y otra vez más, no. Hombres santos hablaron por Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos hablaron igualmente de sencillo, igual como hoy se está hablando aquí. Y yo les digo por qué. Para que la honra no le sea dada a ningún hombre. Para que nadie pueda decir, yo soy un hombre, grande hombre. No, ningún hombre, hombre grande Dios, sino el gran Dios que ha enviado su palabra para hacernos saludables. Yo lo estoy escribiendo en la nueva carta circular, en la última obra del Espíritu Santo. No va a estar unida o anclada a algún hombre, sino que Dios mismo lo va a tomar, la responsabilidad de ellos. Y como ya lo hemos dicho, por el anuncio o a través del anuncio, la gente debe ser unida con Dios, llevada a unirse con Dios. Si no podemos, a través del anuncio de la palabra, de unir al pueblo del pacto con Dios, entonces, o el que está hablando o los que están escuchando no se han dado cuenta de lo que se trata. Créanme, hermanos y hermanas, el tiempo ha llegado en el cual todos deben estar bajo la unción del Espíritu Santo y ser unidos, enseñados por el Espíritu Santo, y que cada quien encuentre su lugar en el reino de Dios y también en lo terrenal, sencillamente todo ordenado divinamente por gracia. Yo haré un nuevo pacto con ustedes. Y después dice él, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. Yo, mis mandamientos, mis palabras las pondré en vuestros corazones. Y ustedes podrán vivir lo que yo he exigido. Porque si somos sinceros, entonces todos los mandamientos, los que el Señor ha dado, son muy sencillos de cumplir. Uno no tiene por qué esforzarse mucho en cumplirlo. Uno en realidad se tiene que esforzar para no cumplirlo. porque Dios no ha exigido nada imposible de nosotros. Todo es posible al que cree. Y el que recibe la nueva vida, o ha recibido la nueva vida por Dios, él va a poder vivir lo que Dios en su palabra ha dicho. ¿Quieren ustedes tomar esto para ustedes con fe? ¿En ustedes con fe? ¿Puede este ser el día que hizo el Señor? De que no nos vayamos de aquí conmovidos o atormentados, sino que podamos decir, como dice la Escritura, este es el día que el Señor hizo, que podamos estar gozosos y alegrados, agradecidos de que Dios nos haya mostrado su palabra y nos la haya revelado, y de que la podamos llevar a todo el mundo como el último mensaje antes de la venida de Jesucristo nuestro Señor, la completa restauración de todo lo que en la iglesia original estuvo, Él, el Dios vivo, el cual todas las promesas las ha dado. Él cuida de su palabra. Y aquí está el punto. Si su palabra está en nosotros, entonces Él cuida de nosotros. Para que la palabra la cual nosotros creemos y que está en nosotros, Él la cumpla. Y eso lo creemos. Su palabra está en nosotros. Es así, digan amén. Su palabra está en nosotros. Su gracia nos ha sido dada. Somos el pueblo del nuevo pacto. Creemos toda palabra de Dios. Y el Señor cuida de nosotros por su palabra y por su pacto que Él hizo con nosotros y por su promesa y para culminar todo. Déjeme terminar con la siguiente enfatización. Nuestras reuniones van a haber valido la pena. Pues nosotros no estamos aquí reunidos solamente de más de 20 personas, 20 diferentes naciones, sino que de todos, de 88 naciones, creo, hay cientos y cientos escuchando también, conectados. Y así vemos cómo el último mensaje está llegando hasta el final de la tierra. Y es el completo evangelio, el evangelio con todo lo que pertenece al reino de Dios. Y todo esto está siendo predicado a todos los pueblos. Y entonces, como está escrito, llegará al final. ¿Han entendido todo? ¿Han entendido todo? De que aquí no solamente se está haciendo algo, sino que con directa tarea del Dios Todopoderoso estamos haciendo esto, de que no tenemos ninguna propias ideas sino la santa palabra de Dios, la palabra del pacto. El pueblo del pacto, les anunció al pueblo el pacto, el cual fue sellado o redimido por la sangre del pacto. Ustedes han recibido la unción y esta los enseña y a ustedes sobre todo. Créanlo. Tómenlo. Y el Señor estará con nosotros, va a alcanzar su meta, con su objeto con cada uno de nosotros, y como está escrito, va a culminar su obra en el día glorioso de su glorioso regreso, con el cual nosotros podemos contar en nuestro tiempo. Benditos sean todos los ojos que ven y los oídos que escuchan, todos los corazones que creen y reciben. Vamos ahora a estar unidos en el amor divino y permanecer en él, con Dios y unos con otros. Y la cosa principal es de que están siendo llamados todos los primeros y en toda la familia, en todos los pueblos. Dios está llamando a los últimos, pero a los últimos que Él pueda añadir, y cuando se complete el número, entonces seremos tomados hacia Él en la eternidad. A Él, el novio de nuestras almas, sea el agradecimiento, y Él quiera cuidar de que su iglesia, perdón, su novia, esté preparado en su tiempo, en el tiempo correcto, y no como lo vivimos en Bruselas, de que el novio tuvo que esperar bastante, sino que ahora es el llamado, es la preparación, y cuando llegue la culminación, la perfección, entonces todos lo viviremos. Todos viviremos esa última obra sobrenatural de Dios, y así entonces pasaremos, seremos tomados a la eternidad, a Él nuestro Dios y Señor, el cual nos ha revelado su fidelidad y nos ha confiado su palabra y nos la ha regalado. A Él sea la honra. Juntos clamamos al poder de su sangre, o alabamos el poder de su sangre, del nuevo pacto, la cual tiene una tremenda obra en todo el pueblo del nuevo pacto. Le doy gracias, a Él le damos las gracias por su palabra que nos ha revelado, por de que Él se inclina hacia nosotros y que su unción venga sobre nosotros y seamos enseñados por Dios. Y todo es revelado así a nosotros, como ha sido revelado también antes a los profetas y apóstoles y también al hermano Branham. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la honra y la alabanza por toda la eternidad. En el nombre del Santo de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Y después entonces, juntos, dar las gracias al Señor. Si las hermanas tienen una alabanza que cuadre, pueden venir. Nosotros siempre escuchamos estas alabanzas, las cuales llegan a nuestros corazones, y entonces pues nos reunimos en oración ante la presencia de Dios. Yo tengo una pequeña petición, de que también los que por primera vez están aquí, quizás ya de que son nuevos, este es vuestro día. Tomen lo que Dios ha hecho ya por ustedes. Ustedes no saben si va a haber una segunda oportunidad, y por esto siempre la palabra de Hebreos, hoy, si escucharas hoy su voz, yo quiero que ustedes estén en el rapto, quiero que pertenezcan a la iglesia novia, que le crean a Dios. El Señor nos bendiga.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wo wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Amen.
Wir glauben. Nosotros creemos que el hermano Branham se le fue dicho que el mensaje que te fue, será dado a ti será precesor de la segunda venida de Cristo. Y así quieran todos, en todos los pueblos, naciones y lenguas, los cuales han escuchado ser bendecidos en el nombre del Señor. Pero de ustedes quiero escuchar si ustedes pueden creer de que nosotros por gracia ahora somos la iglesia de los llamados de la iglesia de Jesucristo. Digan amén, amén. Pueden creer de que el Señor nos regala gracia para pertenecer a la iglesia novia. Amén. Y de que todos los que pertenecen a la iglesia novia ponga atención a lo que Dios, el Señor dice ahora, perdón, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A él, el Dios Todopoderoso, le llevemos el agradecimiento, las gracias, sencillamente que podamos vivir ahora y la última parte del santo plan de salvación la podemos vivir personalmente. Piensen en nosotros, en vuestras oraciones. Este mes, el próximo fin de semana, vamos a ir a Ucrania y allá se van a reunir hermanos y hermanas de diferentes naciones para escuchar la palabra de Dios. Yo lo puedo decir claramente, bien en la presencia del hermano Schmidt, en el momento en el cual el hermano Schmidt está parado al lado mío y traduce, Él es completamente otro hermano Schmidt. Él vive en ellos. Él es extensivamente tremendo. Todos los demás traductores son buenos, pero el hermano Schmidt es muy bueno. No hay problema, hermano Schmidt. Todos entienden todo bien. Entonces piensa en nosotros. El tercer fin de semana pensamos ir a Lyon, aunque no es tan necesario, porque allá también nuestros hermanos y hermanas escuchan los cultos y la palabra que es anunciada aquí. Pero queremos utilizar el tiempo, aprovecharlo, y entonces el tercer fin de semana del mes estaremos en Lyon. Piensen sencillamente en mí y todos los hermanos, manténganlo en oración, todos los que llevan la misma palabra en todos los pueblos. Nosotros ahora vamos a orar juntos y después el hermano Erich Schmidt va a dar una información. El hermano Schmidt va a orar con nosotros ahora. Gran Dios, juntos venimos a ti en esta hora, aquí en este lugar y por todos lados, Señor, donde tu pueblo esté reunido a algún lado. Tú los ves a todos y los conoces a todos por su nombre. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la revelación de tu palabra. Te damos las gracias por la unción, la cual tú nos has enseñado, nos has guiado hasta aquí. Y te damos las gracias y te pedimos, bendícenos desde el reino de tu gracia, en todo idioma, en todo pueblo, en toda nación, en todo color, Señor Jesucristo, también en todos los continentes, donde, porque tu palabra está alcanzando al final del mundo. Señor, bendícenos, llena cada corazón aquí que haya escuchado y haya visto para la honra de tu nombre. Sea tu nombre enaltecido y darte las gracias a ti, el Dios vivo, hecho nuestro Señor en Jesucristo. Te pedimos junto también que bendigas al llevador de tu palabra para que tu nombre sea glorificado a través de eso. Amén. Después le vamos a dar saludos a todos. Bueno, entonces da la información.
Liebe Brüder und Schwestern,
amados hermanos y hermanas,
es ist leicht, eine freudige Nachricht
mitzuteilen. Es fácil dar una noticia buena, pero es más difícil dar una noticia que no es tan buena, tan agradable. Nosotros vivimos aquí en la esperanza de que nosotros estemos una vez con el Señor, y en esa esperanza también nuestra hermana Ruth vivió. Mi suegra hoy, esta mañana, en el desayuno, partió al hogar. Ella está en el Señor. Para nosotros es una consolación, pues nosotros vimos la misma esperanza, estar allá una vez y verla, pues ella ve ahora lo que aquello por el cual ella ha creído. Para nosotros como familia es, claro, algo difícil, pero por otro lado nos llena de agradecimiento, porque los últimos años no fueron muy fáciles para ella. Tenía muchos dolores, etcétera. Pero ahora ya está allá, donde todo dolor culmina. Yo creo que todos nosotros tenemos esa misma meta, porque alguna vez tenemos que irnos y queremos estar preparados para que podamos dar ese último paso también. ¿Cuándo va a ser el entierro, etcétera? Todavía no sabemos, después se dará a conocer. Gracias. Una noticia triste y sin embargo una noticia gozosa, pues todo el cielo se ha alegrado. Y quiero decir esto también, ningún matrimonio que yo conozca haya sido tan bendecido así como el hermano y la hermana Ruth. Yo desde 1953 los conocí, en muchas cosas vivimos juntos. La hermana Ruth ella también tuvo el don de profecía por Dios, dado por Dios, y en especial el 31 de diciembre de 1965, cuando ninguno de nosotros sabía que el hermano Branham había sido tomado al hogar. En ese día, Dios, en un culto de oración, Dios reveló siete profecías. Y hasta la profecía, mi siervo, yo he puesto mi espada en tu mano. Yo en mi interior, yo no lo quise recibir. Yo en silencio dije, amado Señor, la espada, tú la has puesto en la mano de tu siervo, el hermano Branham. ¿Quién soy yo? Y yo no sabía en ese momento que el hermano Branham, el 24 de diciembre, había partido al hogar. Yo en realidad lo debía de saber, porque yo lo vi subiendo en una nube en ese mismo día. Ustedes conocen toda esa gloriosa experiencia, pero como sea, nuestra preciosa hermana, ella culminó su transcurso aquí, ella como mujer, como mamá, como hermana en Cristo, ella hizo todo. Y Dios le regaló a ella fuerzas para ella. Y le damos gracias a Dios por la vida que le dio a ella. Y ahora pedimos también por el hermano Rus, el cual yo en la penúltima oración me dije que tenía el dolor. Yo sencillamente dije, hermano, amado Señor, la vejez la puede dejar a él, pero quita los dolores, pues también está escrito que el Señor nuestros dolores los tomó para sí. Y hace poco hablamos y él se sentía mucho mejor. Y de esto también estamos muy agradecidos al Señor. ¿Cuántos hoy o en este fin de semana estuvieron por primera vez aquí? Levanten sus manos. Sí, algunos estuvieron por primera vez. Dos, tres, cuatro. Ocho. Dios el Señor los bendiga en especial. Ahora, para terminar, esto pertenece también a ello, un agradecimiento de corazón. Todos ayer en la noche fueron a sus camas tranquilamente, las luces estaban apagadas. Uno no escuchaba esas conversaciones, ni puertas abriendo o cerrando. Y esto le queremos dar las gracias a usted de corazón, porque esto también pertenece a ello, a todo. De que no haya ningún estorbo, tampoco hablando en voz alta, etcétera, cuando otros quieren dormir, etcétera. Dios el Señor los bendiga a todos y los esperamos a todos otra vez el próximo fin de semana, primer fin de semana. Señor nuestro Dios, a ti te damos las gracias, la honra, la alabanza. Tú hoy hablaste con nosotros y nos has revelado tu palabra y tu voluntad. Levanta tu rostro sobre todos nosotros y danos tu paz y tu bendición. Sé con todos, en todo pueblo, nación y lengua, en especial con todos los hermanos servidores, y guíanos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Edifica tú tu iglesia y culmínala. Tú derramaste tu sangre del pacto por la iglesia del nuevo pacto y nos ha regalado la palabra del pacto, y te damos las gracias de corazón por ello. Sé bendecido, sé alabado y glorificado ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Alabanza, gloria.
Y
todo el pueblo diga amén.
Amén, amén.
Dense la mano unos a otros y deseen sencillamente que Dios los bendiga en su amor, unidos en su amor.